estar enfermo y moribundo es, sobre todo y en gran medida, una cuestión de estilo. Mi intención consiste en mostrar a la gente que está enferma, y algún día todos estaremos enfermos, que eso no representa el fin del mundo tal como lo han conocido, que pueden seguir siendo los que son y tal vez siéndolo más que antes. Pueden convertir en un juego, en una ocupación profesional, incluso en una forma artística, el hecho de oponerse a sus enfermedades. Son muchas las cosas interesantes y terapéuticas que pueden hacer. No basta con ser, entre comillas, positivo, valiente o estoico. Estas ideas son demasiado simples, como las resoluciones de Año Nuevo. Deberíamos descomponer la idea de la voluntad de vivir en componentes más sabrosos, en intuiciones y tácticas que sean atractivas, no solo para el hombre de sensibilidad media, sino para la gente escéptica, irónica. En cierto modo, la enfermedad es una droga, y en parte depende del paciente determinar si lo suyo va a ser un bajón o un subidón. Yo aconsejaría a cualquier enfermo que desarrolle un estilo o una voz propios para su enfermedad. En mi caso, me río yo de mi enfermedad, la menosprecio. No fue esta una decisión intencional, la respuesta lisa y llanamente se me ocurrió así. Adoptar un estilo para afrontar la enfermedad es otra manera de recibirla en nuestro propio terreno, de convertirla en un mero personaje, uno más de nuestro relato. Anatole Broillard.
Thank you.
los días del cometa, como lo hicieron muchas otras veces. Símbolos y señales que se fortalecen y radicalizan cuando no son escuchados y atendidos. Lluvia de piedras, costumbres insensatas que se petrifican entre dos alientos. Llegan los días del cometa llamado desastre, de los desastres erigidos en llamaradas de combustión rápida, en escenarios de crimen repletos de aceleradores. Llegan unos días llenos de una extraña sensación, la de que no ocurre nada y que los días son banales, pero no lo son. Viene el cometa y con él nuestra segunda oportunidad a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Aquí estamos de nuevo y en estos días en que, como os comentábamos, se acercan, desfilan varios cometas por encima nuestro, algunos con unas extrañas connotaciones y quizás con una historia que se nos hurta, se nos esconde detrás. Empezamos de nuevo una edición de A este lado de la tumba en la que hoy terminaremos algunas de las cosas iniciadas en programas anteriores y daremos rienda suelta a aquellas secciones que se nos quedaron atrapadas y perdidas en algunos rincones del tiempo. tanto, lo primero que haremos será acercarnos a esos poemas con los que queremos aclimatarnos de nuevo al frío, esos poemas del que consideramos uno de los mejores libros de poesía reciente de Antonio Gamoneda, el libro del frío. Lo vamos resucitando y recordando aquí una vez más entre nuestra queridísima o ante y con nuestra queridísima audiencia a este lado de la tumba Antonio Gamoneda y su frío, un frío que nos recorre a partir de ya. Fue herido por su madre. Describió con sus manos la forma de la tristeza y acarició cabellos que ya no amaba. Todas las causas se aniquilaban en sus ojos. En la ebriedad le rodeaban mujeres, sombra, policía, viento. Ponía venas en las urces cárdenas, vértigo en la pureza. La flor furiosa de la escarcha era azul en su oído. Rosas, serpientes y cucharas eran bellas mientras permanecían en sus manos. Serenidad adherida a las sombras, los círculos donde se depositan flores abrasadas, la inclinación de los sarmientos. Algunas tardes su mano incomprensible nos conducía al lugar sin nombre, a la melancolía de las herramientas abandonadas. Fingía un rostro en el aire, hambre y marfil de los hospitales andaluces. En la extremidad del silencio él oía la campanilla de los agonizantes. Nos miraba y nosotros sentíamos la desnudez de la existencia. Velozmente abría todas las puertas y derramaba el vino sobre el hielo del amanecer. Luego, sollozando, nos mostraba las botellas vacías. Sombras, animales húmedos que respiraban cerca de su rostro. Vio la grasa fulgir en las lavandas y la dulzura negra en las bodegas terrestres. Era la festividad, luz y azafrán en las cocinas blancas. Lejos, bajo guirnaldas polvorientas, rostros en la tristeza del carburo y su gemido entre los restos de la música. Azul en el acero, a lucidez del viernes, y dentro de sus ojos suavemente distinguía las causas infecciosas, grandes flores inmóviles y la lubricidad, la cinta negra en el silencio de las serpientes. En su canción había cuerdas sin esperanza, un son lejano de mujeres ciegas, madres descalzas en el presidio transparente de la sal. Sonaba a muerte y a rocío, luego tañía cañas negras, era el cantor de las heridas. Su memoria ardía en el país del viento, en la blancura de los sanatorios abandonados. Sagaz en la prisión del frío. Vio los presagios en la mañana azul. Los gavilanes hendían el invierno y los arroyos eran lentos entre las flores de la nieve. Venían cuerpos femeninos y él advertía su fertilidad. Luego llegaron manos invisibles. Con exacta dulzura asió la mano de su madre. traidor que en un día dio muerte a 30.000 lusitanos. La chica del abrigo que hojeaba un plano del metro de París. El administrador de la casa que pensaba en redondear sus mensualidades. La dueña de la perfumería que escogía las sortijas del viejo artesano. El editor de Damasco arruinado por los nacionalistas antifranceses. El crítico que cometió un delito por una marina del inglés. La vieja criada que soñaba con un enterrador de mirada aviesa. El sabio que comparó los efectos de la estricnina con los del curare. El estudiante que echó una botella de viandú en la sopa de los vegetarianos. El tercer obrero que leía una carta al salir de la obra. El viejo mayordomo que calculaba sin fin un vectorial. El cura que ayudó emocionado a un francés perdido en Nueva York. El farmacéutico enriquecido que descubrió el rastro del santísimo vaso. El químico que se inspiró en la técnica de un fundidor italiano. El hombre del abrigo negro que se ponía unos guantes nuevos. Guillomard que separó un dibujo de Hans Bellmer. El amigo de Liszt y Chopin que compuso un vals arrollador. Don Periñón que hizo catar a Colbert su mejor champán. Américo moribundo que se enteró de que se daba su nombre a un nuevo continente. El señor Riri, que dormitaba en su mostrador después de comer. Cosas sobre el programa anterior. Os mencioné un, o traté o intenté mencionaros un, un libro, una obra epistolar o no epistolar, sino de un basada en un protagonista, centrada en un protagonista obsesionado por las cartas que enviaba a todo el mundo en un momento crítico de su vida. Enviaba a todo el mundo conocido o no, vivo o muerto, célebre o anónimo, es igual, hasta la exasperación. Y se me había olvidado tanto el nombre del autor como el del libro, y ahora ya me he acordado. La obra se llama Herzog y está escrita por Saul Bellow. Y bueno, la otra cosa es que la semana pasada os hablé, os leí algunos fragmentos y que sirvieron como eje vertebral un poco, aunque sea con los dos trocitos que os leí a nivel simbólico del programa, fragmentos de El rey se muere, de Eugen Ionesco, y recordé, un poco tarde, pero al final lo recordé, que una persona a la que tenemos mucho aprecio aquí y de la que os leímos sus observaciones sobre el relato de Ray Bradbury del que os hablamos, y persona a la cual queremos dedicar un programa, como ya sabréis, que es Andrés Caicedo, el colombiano, el calieño, o no sé cómo se llamaría, caliqueño, ¿no? Andrés Caicedo, de Cali, escribió también entre sus reseñas un texto cortito, unas observaciones sobre El rey se muere, precisamente de Ionesco, ya que tanto las obras de teatro como los guiones, etcétera, eran algo que le interesaba especialmente a Andrés Caicedo. Así que os voy a leer ahora, sin solución de continuidad, sus observaciones sobre esta impactante y fascinante obra de Ionesco, El rey se muere, comentarios de Andrés Caicedo. Tomando como héroe a ese individuo maravilloso dentro de su mediocridad que se llama Berenguer, Ionesco crea la pieza de la muerte presentada por Berenguer Rey desde el momento de su nacimiento a través de los siglos de existencia. Sí, el rey sabe que morirá algún día, pero se niega a creerlo, a prepararse para el acontecimiento más importante de su vida después del día en que fue coronado rey. Y los síntomas de la muerte se expresan acertadamente. Ya no hay súbditos en el reino, los castillos se rajan, los jóvenes huyen, los abismos se tragan los dones de la naturaleza. La reina Margarita, consciente de un destino irremediable, trata junto al médico, que es también cirujano, verdugo, bacteriólogo y astrólogo, de convencer al rey de su cercana muerte y de tomar las cosas con calma. Pero el rey no quiere, es imposible. El rey tiene el amor de la reina María, por eso se prende de él para escapar a la muerte irreversible. Pero es María la primera que desaparece de la vida del rey. Ya escapado el amor, el terreno de la muerte se torna mucho más fácil. El rey se irá quedando más solo durante los minutos siguientes, hasta desaparecer él también de ese espacio donde la materia también se ha esfumado, donde no queda más que una especie de vacío gris. escrita en 1952, El rey se muere muestra un Ionesco diferente. Yo creo que es el 62, pero bueno, da igual. Un Ionesco diferente, vencedor o abandonador de ese problema fiel en todas sus anteriores obras. La inutilidad del lenguaje hablado, por lo cual el hombre vive completamente solo e incomunicado, en estado de frustración eterna. Ionesco ha renunciado a sus mismas palabras inútiles de las anteriores obras, alejando de sí uno de los recursos de la corriente iniciada en serio por él, el teatro del absurdo. Eliminado el lenguaje absurdo, el que nada significa por más que sus personajes se esfuercen en darle un sentido, se pierde el teatro del absurdo, de ese hombre creado por Ionesco hace 20 años y muerto ahora y traicionado con la muerte de Berenguer. El hombre de Ionesco no merece morir todavía, pero así es, se muere. Si os fijáis, no solo ocurría esto en la obra de Ionesco, esa especie de decrepitud generalizada, simbolizando esta caída, este acercamiento a la muerte y al final en la que el reino se destruye, se abren grandes abismos y se crean precipicios en todas partes, mientras se van perdiendo todas las guerras posibles y las fronteras se van haciendo más pequeñas. Y desaparecen los integrantes del reino. Sino que me ha recordado también a ese libro maravilloso, La espuma de los días, de Boris Vian, en el que la enfermedad de Chloe también va haciendo o nos va mostrando cómo la casa en la que viven, esa casa tan especial, se va haciendo cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña y más entregada a la inclemencia de los elementos que aparecen, que hacen su irrupción en ese espacio, hasta entonces un refugio, hasta entonces un lugar protegido para ellos. El texto que os he leído al principio del programa de Anatole Broyard pertenecía a su diario, al diario que escribió en los últimos días de su vida, cuando ya estaba a punto de pasar al otro lado de la tumba debido a su cáncer. Y lo que os voy a leer ahora es lo último que tendremos ya de él en estas 3 semanas que nos ha acompañado con diferentes textos de su libro editado por La Uña Rota, Ebrio de Enfermedad, Anatole Broyard. De esta selección de textos suyos, lo que, como os decía, lo que os leí era de sus diarios del año 90 o 91, cuando murió, bueno, vamos a ser más precisos, hasta septiembre del 90 estaban escritos, murió creo que un mes después. Y lo que os voy a leer, que quizás lo haga en dos partes, porque aunque sea largo, me parece que era muy interesante, o que es muy interesante, y lo sería, y encaja perfectamente como un guante en las cosas que os decimos aquí, o de las que os queremos hablar. Os lo leeremos en dos trocitos, separado por algunas otras cosas. Y está escrito 10 años antes de lo que habéis oído al principio. Son unos textos, unas observaciones, unos comentarios sobre la literatura de la muerte, escrito en el año 80, en los años 81-82, exacto, 81-82, por Anatole Broyard, la literatura de la muerte. En los años 60, los libros nos decían cómo rescatar nuestras identidades de las crisis padecidas, cómo, entre comillas, realizarnos, cómo ramificar nuestro comportamiento sexual. En los 70 y en los 80 ha habido una oleada de libros en los que se nos dice cómo morir. Nuestra angustia ha avanzado del mero incidente a lo definitivo. Presa de nuestra impaciencia, hemos atravesado la vida y hemos llegado a la muerte, que parecería ser así. Nuestra mueca acelerada. Hubo un tiempo en este siglo en el que la muerte era un tema tan prohibido, una excitación tan reprimida, que Geoffrey Gorer escribió un ensayo titulado La pornografía de la muerte. Ahora es posible que estemos llevando la pornografía al otro extremo, al exhibicionismo morboso y a la emoción de la muerte. Tomamos lecciones para morir como tomamos lecciones para dar a luz, o tal como posamos o nos componemos para una fotografía que Roland Barthes en su cámara lúcida llama una microversión de la muerte. En El hombre ante la muerte, Philippe Ariès habla de la muerte domesticada, en la cual el respaldo y la participación de la comunidad integran la muerte en el flujo de la vida. La autoridad y la presencia de la comunidad suavizan el impacto de la muerte, pues el término más melancólico de la tanatología es soledad. Hacia el siglo XVII, según los cálculos de Ariès, la gente empezó a preocuparse de manera bastante obsesiva por su mortalidad, y desde entonces no han dejado de hacerlo. Empezaron a protestar como si fuese algo antinatural, una obscena tomadura de pelo a la que nos sometía la naturaleza. La muerte indómita pasó a ser vista no como compleción, sino como una contradicción de la vida, una supresión nada ceremoniosa del individuo. La comunidad volvió la espalda y el moribundo tuvo que afrontar a su terrible adversario por su cuenta. En La bella muerte del siglo XIX, sugiere Aries, el drama del moribundo aislado, sin apoyo de ninguna clase, dio pie a que se le tratase de manera romántica. El romanticismo siempre ha tenido debilidad por los moribundos, por el escalofrío mórbido, por lo inefable. La muerte, de hecho, es la metáfora preferida del romanticismo, la escena más grandiosa, el clímax de la vida. Se confunden la pena y la tragedia, y como diría Mario Prat, la muerte pasa a ser la definitiva agonía del romántico. Con el siglo XX llegamos a lo que Aries denomina la muerte sucia, obscena o invisible. Un acontecimiento que tiene lugar en los intersticios de la tecnología. El actual aluvión de libros que tratan de la muerte, sostiene, representa nuestro empeño por controlar ese salvajismo reavivado. No todos los escritores que se han ocupado de la muerte comparten esta desoladora visión. A pesar de toda su brillante erudición, Aries puede ser una especie de romántico cuando trata el tema de la muerte. Los mejores expertos franceses en ciencias sociales tienen todos algo de poet manqué, incluso Mudit, maldito. En el extremo opuesto del espectro se halla Elizabeth Kubler-Ross. A nosotros nos gusta mucho, pero a él creo que no. Una de las pioneras de la tanatología positiva, cuya obra ha sido un empeño que ha durado toda su vida, tendente a desmitificar y domesticar la muerte. En Sobre la muerte y los moribundos, la doctora Kubler-Ross solicita que se creen salas donde chillar y desgañitarse, a las que se retiren los pacientes para aullar sus protestas contra el dolor, la separación y la interrupción de sus vidas. Cree que incluso los cuerpos mutilados o desfigurados deberían verse de tal modo que no haya misterio ni ambigüedad. En su resuelta dedicación a la causa, a veces parece un poco grotesca. Aunque la doctora Kubler-Ross no tiene un estilo grácil ni tampoco talento para las imágenes, su prosa de hecho parece acogotada por las garras de la muerte, su libro está repleto de dolorosos materiales de primera mano. Una mujer joven que nunca recibe visitas toma el teléfono que hay junto a su cama del hospital y escucha el tono demarcado solo por apreciar un sonido. Una esposa hostil, cuando acompaña a unas visitas a la habitación de su marido moribundo, le da en la mejilla un cruel pellizco de admonición y le dice: «Pórtate bien y sé sociable». En La muerte hecho de la vida, David Hendin sostiene que una buena muerte es un final indispensable de una buena vida. Y tan es así que un escritor alemán se refirió a los últimos momentos como la obstetricia del alma. La buena muerte es importante no solo para el paciente, sino también para quienes le sobreviven, ya que uno de los recuerdos más poderosos que guarden de él bien puede ser lo que Walter Benjamin llamó amor a última vista. La muerte es la fuente de algunas de nuestras mejores imágenes y el libro de Hendin contiene algunas sorprendentes. Durante el siglo XVIII, escribe, cuando la ciencia empezaba a darse importancia, hubo algunas disputas en torno a los criterios para determinar la muerte y se idearon varias pruebas vitales. En una de ellas, el médico daba un trompetazo, como si fueran las trompetas del juicio, delante de la cara del paciente. Si éste no respondía, se daba por hecho que estaba muerto. Uno se imagina al médico con su peluca, sus bombachos hasta la rodilla, su chaqueta de mucho vuelo, empuñando un instrumento con el que no estaba demasiado familiarizado. Su concepción de la trompeta se deriva de Bach y de Händel, que la utilizaron para celebrar la vida en el más allá. Pero su intención es muy distinta. Se lleva el instrumento a los labios con el fin de interrogar esta vida. Si bien los libros han intentado siempre enseñarnos cómo vivir, ahora tratan de enseñarnos cómo morir. La fascinación por la nada que hallamos en la filosofía contemporánea, en la ficción y en la pintura, parece haber extendido la nada más allá de la muerte. Y hemos desarrollado una literatura que trata de suavizar el impacto de esa nada que pende sobre nosotros. A pesar de toda la elocuencia de los libros sobre la muerte, la imaginería que evoca en el moribundo el acontecimiento en sí es sorprendentemente escasa. En Entre la vida y la muerte, una recopilación editada por Robert Kastenbaum, un escritor apellidado Garfield resume sus conversaciones con enfermos de cáncer en fase terminal que le hablaron de sus experiencias de estado alterado al borde de la muerte. Según refiere, se les puede clasificar en cuatro grupos: los que hablan de una potente luz blanca y música celestial, así como un encuentro con una figura religiosa o con un pariente ya difunto; los que se encuentran frente a figuras demoníacas o presencias pesadillescas; los que tienen conciencia de imágenes de ensueño, bien dichosas, bien aterradoras; y los que tienen la sensación de ingresar en un vacío o en un túnel. De ser cierto esto, y varios investigadores más dan cuenta de hallazgos similares, el vocabulario de la muerte representa un anticlímax. Parece ser que morimos de acuerdo con los tópicos. Algunos relatos sobre la experiencia de la muerte resultan casi cómicos por su complacencia. Un profesor de geología suizo llamado Heim coleccionó relatos de montañeros que habían sobrevivido a caídas casi fatales en los Alpes. Mientras creían estar cayendo hacia una muerte segura, dice Heim, ni una sola de las personas que entrevistó sucumbió al miedo, a la desesperación, a la angustia. Más bien, sintieron una sosegada y profunda aceptación, una conciencia exacerbada, acelerada, un sentido del tiempo sumamente expandido. En Entre la vida y la muerte, Robert Kastenbaum se muestra escéptico ante la sentimentalidad de algunos relatos sobre la muerte y ante el tenor benigno que se aprecia en otros. Entiende que la emoción de la muerte y todo ese enfoque, en el fondo, anima a los aspirantes a suicidas. Y en efecto, el suicidio también va desarrollando una literatura propia, incluidos libros como El suicidio, cuestiones filosóficas, confeccionado por Pabst Batin y David Mayo. Algunos de los argumentos que se plantean a favor del suicidio se dejan leer como si fuesen parte de una tendencia creciente que pretende arrancar la muerte de la naturaleza y someterla al control del hombre. En El encuentro humano con la muerte, aquí inexplicablemente mencionan siempre en este libro a Stanislav Grof como Brof, pero bueno, Stanislav Brof y Joan Halifax describen su empleo de técnicas de psicoterapia basadas en el uso del LSD para ayudar a los enfermos de cáncer en fase terminal a superar su dolor, su depresión y retraimiento por medio de algo así como un orgasmo de la conciencia. Uno de los grandes motivos de lástima de la muerte es que la gente a menudo se encoge en ella, y los autores razonan que sería mejor para el paciente que reventase en ella, que experimentase la muerte como un éxtasis, tal como se dice que hacían los mártires del cristianismo. Aunque algunos pacientes tuvieron malos viajes, incluso estando en condiciones controladas después de tomar los alucinógenos, otros que estaban paralizados por el dolor y el temor aparecen descritos en los momentos en que hablan con libertad, incluso con alegría, con parientes y amigos. Esto en lo que la literatura al uso podría denominar la autenticación de una clausura emocional, repasaron sus vidas o revivieron las vidas que estaban a punto de abandonar. Pero así como para algunas personas esta podría ser una forma ideal de morir, para otras sería una manipulación o trivialización del momento más solemne de nuestra experiencia. En Puertas de la Muerte, Tolstoy dijo que no entiendo qué se supone que he de hacer. En la pasada década, la literatura de la muerte ha tratado de dar respuesta a estas preguntas. Thank you. Sí, esto que está sonando, que siempre tenía ganas de ponerlo, no sé si ya, creo que sí, algunas veces os lo he puesto, es un tema de un tipo que me gusta mucho lo que hace, se llama Dead Western, el oeste muerto. Quizás hayáis pensado también que es realmente admirable cómo este hombre reflexionaba sobre la muerte 10 años antes de su propia muerte y del proceso de la enfermedad que le llevaría a ella, y cuando ya se vio metido en el ajo y en el jardín letal que le iba a llevar a su final, no cambió su modo de observar la vida, la realidad, y permaneció con su fortaleza incólume y su capacidad de ironía y de maniobrar con las palabras. Bueno, es otra de esas pequeñitas lecciones. Y ahora lo que os voy a leer es un poema un poquito largo, no demasiado, pero más de lo habitual en un poema, y que me vino a la mente cuando leíamos textos de Anatole Broillard, en el que mencionaba en un momento dado un par de versos de este poema, este célebre poema de T.S. Eliot llamado Prufrock. En sí, el poema tiene un nombre más largo, La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Recordé que lo tenía por ahí y aquí os lo traigo. Este poema de un autor ampliamente conocido y célebre, pero que en su momento, en el momento de escribir esto, no lo era tanto, y que tuvo como valedor, curiosamente, a Ezra Pound, quien impuso que se le al menos se escuchara y se le tuviera en cuenta. Y Pound era o fue quien consideraba este poema de T.S. Eliot, Prufrock, la canción de amor de J. Alfred Prufrock, como el mejor poema escrito por un norteamericano. Bueno, luego los norteamericanos le metieron entre rejas, pero eso ya sería otra historia, a Pound digo. Vamos allá con este poema de T.S. Eliot, por tercera y última vez, me repito mucho, La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Vayamos, pues, tú y yo, cuando la tarde se desparrama por el cielo, como un paciente anestesiado en la camilla. Vayamos por ciertas calles casi desérticas, los rumorosos retiros de esas noches en blanco, en baratos hoteles de una noche y restaurantes sembrados de serrín y conchas de ostras. Calles que se prolongan igual que una tediosa discusión de intención insidiosa para llevarte a una pregunta abrumadora. Oh, no me preguntes cuál,
vayamos a cumplir nuestra visita. Las mujeres por la habitación van de aquí para allá hablando de Miguel Ángel. La niebla amarilla que se rasca la espalda en las ventanas, el humo amarillo que refriega su hocico en el cristal de las ventanas, metió la lengua en los rincones de la tarde, se detuvo en los charcos que forman los husillos, dejó que el hollín de las chimeneas le tiznase la espalda, resbaló en la terraza, pegó un salto de pronto y al percatarse de la templanza de la noche de octubre, se ovilló alrededor de la casa y se durmió. Y en verdad habrá tiempo para el humo amarillo que se expande en la calle y se rasca la espalda en las ventanas. Habrá tiempo para componer un rostro con el que encarar los rostros que te encaren. Tiempo para asesinar y tiempo para crear. Y tiempo para todos los trabajos y días de esas manos que alzan y dejan caer en tu plato una pregunta. Tiempo para ti y tiempo para mí y tiempo incluso para un centenar de indecisiones, para un centenar de visiones y revisiones antes de tomar té con tostadas. Las mujeres por la habitación van de aquí para allá hablando de Miguel Ángel. Y habrá tiempo en verdad para preguntarse, ¿me atrevo? Y de nuevo, ¿me atrevo? Tiempo para volverse y bajar la escalera con una calva en mitad de mi pelo y dirán, ¿cómo está clareándole el pelo? Mi chaqué, el cuello duro que escala firmemente mi barbilla, mi cara pero discreta corbata sujeta con sencillo alfiler y dirán, ¿pero qué piernas y qué brazos tan delgados? ¿Me atrevo a perturbar el universo? En un solo minuto hay tiempo suficiente para decisiones y revisiones que un minuto más tarde serán vueltas del revés. Pues a todas he conocido ya, he conocido a todas, las mañanas, las tardes y las noches. He medido mi vida con cucharillas de café. Conozco las voces que mueren con muriente desfallecimiento bajo la música que viene de una lejana habitación. ¿Qué saco, pues, en claro? Y he conocido ya los ojos, los conozco ya todos, los ojos que te clavan en una frase formulada. Y cuando esté yo reducido a una fórmula, despatarrado sobre un alfiler, cuando esté yo clavado con un alfiler en la pared, retorciéndome, entonces, ¿de qué forma podría comenzar a escupir las colillas de mis días y costumbres? ¿Y qué saco yo en claro? Y he conocido ya los brazos, los conozco ya todos, brazos con pulseras y blancos y desnudos, pero a la luz de la lámpara con vello castaño claro. ¿Es el perfume que emana de un vestido lo que me hace divagar? Brazos que reposan sobre una mesa o envueltos en un chal, ¿y qué saco yo entonces en claro? ¿Y de qué modo podría comenzar? Diré que he ido en el crepúsculo por callejas y que he observado el humo elevado de las pipas de solitarios hombres en mangas de camisa asomados a las ventanas. Yo debería haber sido un par de zarpas afiladas que huyeran por el fondo de mares silenciosos. La tarde al caer duerme tan felizmente, acariciada por largos dedos, dormida, cansada o haciéndose la enferma echada sobre el suelo aquí junto a nosotros. ¿Tendría yo, después del té, los pasteles y helados, la fuerza suficiente para violentar el momento hasta su crisis? Pero aunque he llorado y ayunado, llorado y rezado, aunque he visto mi cabeza ya ligeramente calva, llevada en una bandeja, no soy un profeta, lo que no constituye un gran problema de por sí. He visto el momento de la consunción de mi grandeza y he visto al eterno lacayo sostenerme el abrigo con risa simulada y, en resumidas cuentas, sentí miedo. Hubiera merecido la pena, después de todo, después de las tazas, el té, la mermelada, entre la porcelana, entre un comentario sobre nosotros, hubiera merecido la pena haber arrancado de un mordisco el asunto con una sonrisa, haber comprimido el universo dentro de una pelota para echarlo a rodar hacia alguna pregunta abrumadora y decir: soy Lázaro, venido de la muerte, vuelvo para deciros a todos que todo os contaré. Si alguna mujer, mientras se coloca una almohada bajo la cabeza, dijese: no es esa en absoluto mi intención, no se trata de eso, en absoluto. Y hubiera merecido la pena, después de todo, hubiera merecido la pena, después de los crepúsculos y los porches y las calles regadas, después de la lectura de novelas, de las tazas de té, de faldas arrastradas por el suelo, aún estoy mucho más. Es imposible decir precisamente lo que procuro decir, a no ser como una especie de linterna mágica que estampase el entramado de los nervios en una pantalla. Hubiera merecido la pena si alguna mujer, ajustándose una almohada o arrancándose un chal, se volviese hacia la ventana y dijese: no es esa en absoluto mi intención, no se trata de eso, en absoluto. No, no soy el príncipe Hamlet y nadie ha dicho que lo sea. Soy un noble del cortejo, el que hará bulto en el desfile, el que iniciará una o dos escenas, el que aconsejará al príncipe. No hay duda, un cómodo utensilio, deferente, contento de ser útil, meticuloso, cauto y diplomático. Hinchado de retórica, aunque un poquito obtuso, casi ridículo a veces, en verdad, casi a veces, el bufón. 40 miles. Me hago viejo, envejezco, llevaré pantalones con dobladillo vuelto. ¿Me peinaré hacia atrás? ¿Me atreveré a comer melocotón? Llevaré pantalones blancos de franela y andaré por la playa. He oído a las sirenas cantarse unas a otras. No creo que cantasen para mí. Sobre las olas las he visto mar adentro cabalgar, peinando el pelo blanco de olas empujadas por el viento, cuando arrastra el viento el agua blanca y negra. Nos hemos demorado en las estancias marinas, junto a ninfas ornadas con algas bermejas y pardas, hasta que voces humanas nos despierten y nos ahoguemos. ¿Qué deberíamos hacer con las plagas de animales que sufre la sociedad humana, como las de ratas o langostas, o con especies peligrosas como las serpientes? ¿También tenemos que ser benévolos en tales casos? ¿No es una postura excesiva? Esto es lo que opina y esta es la respuesta de Kepa Tamames a esta pregunta. En diferentes partes del libro del que os van leyendo textos aquí se afirma que una de las causas que justificaría algún tipo de agresión o violencia hacia los demás, personas o animales, puede ser aquella que se encuentre respaldada por la legítima defensa. Si nuestros intereses se ven afectados, nos asiste cierta autoridad moral para causar daños a otros. La reflexión es igualmente aplicable a cualquier especie animal además de la humana. Aunque no nos resulte agradable y por ello tratemos de evitarlo, lo habitual es que los ataques de los que somos objeto por parte de los animales lo sean en legítima defensa, al menos desde su punto de vista, que es el que hay que tener en cuenta de forma prioritaria. El mismo término ataque merece matices, ya que ellos no son conscientes de constituir ninguna plaga, pues lo único que hacen es alimentarse y sobrevivir. Pero el planteamiento parece presuponer que los animalistas defienden la idea de dejarse devorar por la plaga sin hacer nada o permanecer cruzados de brazos con una sonrisa bobalicona en la cara mientras hordas de insectos arrasan sus cosechas y se comen sus provisiones. En 25 años de militancia activa, nunca he conocido a nadie que sugiera un comportamiento siquiera parecido ante un caso extremo de ataque masivo. Naturalmente que podemos y debemos aplicar los procedimientos que correspondan a cada escenario para salvaguardar nuestros intereses, aunque siempre y si las circunstancias lo permiten, guardando la proporcionalidad que la situación aconseje. Para mucha gente, la sola presencia de ciertos roedores, las ratas comunes pueden ser un ejemplo perfecto, desencadena una agresión mecánica y cruel, teniendo en cuenta que muchas veces no se trata de ninguna plaga con la que no podamos convivir hasta cierto punto de forma pacífica, y de cualquier forma habría que evaluar quién es en realidad más plaga para quién. De manera particular, en el mundo industrializado, sus habitantes humanos no sufren los estragos que asolan territorios enteros del tristemente llamado tercer mundo, por lo que no cabe hablar de actitudes como la autodefensa organizada. Además, siempre queda, como en tantos otros planteamientos, el fleco que lo delata no tanto como un argumento razonable, sino como una mera excusa o incluso como una estrategia consciente de distracción. Quienes nos recuerdan que se debe actuar contra las supuestas plagas adoptan sin saberlo dos roles diferentes. En primer lugar, parecen desconocer que los defensores de los animales no piden una actitud pasiva y mártir de la sociedad ante determinadas situaciones límite, sino una respuesta proporcionada en la que tenga también cabida la consideración que todo ser sensible merece. Por otra parte, lo habitual es que quienes proponen actuar sin miramientos ni sensiblería contra los animales que se constituyen en plaga, no muestren una clara condena ante la mayoría de las situaciones de violencia unilateral de la que estos son víctimas, realidades que nada tienen que ver con el concepto de plaga que tanto preocupa a algunas personas. Incluso defienden sin disimulo acciones tan agresivas como objetivamente innecesarias hacia ciertos animales con lo que su licitud moral para defender la guerra total contra otros queda muy atenuada. Tras esta realidad, como en otros muchos planteamientos, se esconde todo un sistema de valores entre los que destacan un grosero egoísmo en forma del antropocentrismo más rancio. A lo largo de la refutación se ha mencionado varias veces el término respuesta proporcional. Es crucial adjudicar a este aspecto la importancia que merece, puesto que casi siempre existen métodos disuasorios humanitarios y a la vez eficaces que evitan llegar a determinadas situaciones incómodas para las partes en conflicto. Muchas asociaciones facilitan consejos sencillos de poner en práctica si no queremos recibir en nuestros hogares la visita de ratones o arañas, por poner un ejemplo. Unos y otras no pretenden causarnos ningún daño y viven sus vidas de la mejor manera que pueden, al igual que hacemos nosotros mismos. Sin embargo, algunas personas padecen fobias mal controladas que les angustian, con lo que se debe buscar una solución satisfactoria para todos. La información puede resultar muy importante, dado que con frecuencia determinadas animadversiones tienen una importante carga de irracionalidad e ignorancia. No es extraño que gente que durante años no soportó la presencia de determinados animales acabe sintiendo curiosidad al leer algo sobre sus costumbres. Uno que yo me sé, sin ir más lejos, padecía una suerte de herpetofobia moderada y terminó siendo, no diré un experto en sapos y tritones, pero sí poseyendo un bagaje de conocimientos más que presentable. Mi modestia natural me impide aportar datos nominales. Descubrir sus verdaderas vidas es una excelente manera de despejar mitos ridículos que convierten a seres inofensivos en monstruos maléficos que hay que combatir sin descanso. Algo así hicimos quizás cuando hablamos tantas semanas sobre las cucarachas aquí a este lado de la tumba. Nótese que a lo largo de las últimas líneas estamos tratando no tanto el tema de las plagas, al parecer todas de dimensiones bíblicas como parece traslucirse del planteamiento de cabecera, como tal, sino el de pequeñas o grandes aversiones que se encuentran más cerca de una neurosis mal gestionada que de la racionalidad bien entendida. Demasiada gente tiende a mezclar sin darse cuenta ambas cosas, con lo que pequeñas o grandes antipatías hacia determinadas formas biológicas son convertidas ipso facto en plagas. En cuanto al supuesto peligro que entrañan ciertas especies, conviene poner las cosas en su sitio y repartir los papeles con equidad. Recurrimos sin mayores reflexiones a términos radicales como el de animales peligrosos cuando nos referimos a serpientes, alacranes o cocodrilos, sin tener en cuenta que la gran mayoría de los animales, incluidos los mencionados, huyen del hombre si tienen la menor oportunidad. A pesar de esta evidencia, la literatura y la iconografía popular nos los presentan como auténticos provocadores que, pudiendo al parecer evitar la presencia humana, se enfrentan a nosotros con saña y nos persiguen por pura maldad. Contra esta fantasiosa idea, parece claro que los seres humanos somos, para casi cualquier especie animal, infinitamente más peligrosos de lo que puedan serlo ellas para nosotros. Los animales solo nos atacan en determinadas circunstancias, cuando sienten peligrar su seguridad o la de su familia, o como respuesta a una agresión previa. Una parte significativa de la población no ve con buenos ojos la presencia de según qué animales, y aprueba por ello que la gente los extermine sin miramientos, a pesar de que tienen que darse varias coincidencias fatales para tener un encuentro de verdad letal con ellos. Nos dejamos engatusar por las estadísticas que solo tienen en cuenta a los humanos fallecidos por mordedura de tal o cual especie, obviando los individuos de esa misma especie que la gente ha matado de forma gratuita y sin necesidad. En este sentido, y como anécdota reveladora, recuerdo que en los años 80 un periódico de gran tirada en Estados Unidos facilitó la cifra de personas atendidas por mordeduras de rata en los servicios de urgencia de la ciudad de Nueva York. Estos datos suelen atraer la atención de la gente por el morbo, alimentado a su vez por la animadversión irracional que despiertan en muchos los roedores. A raíz de la noticia, alguien se interesó por los datos relacionados de alguna forma con el tema y la investigación dio como resultado que el número de ciudadanos atendidos en los mismos centros por mordedura de otros ciudadanos era incluso superior. Existen incluso espectáculos en extremo crueles en los que se recurre a este tipo de fobias para atraer a un público acomodaticio y fácil de embaucar. En ciertos lugares, algunos de los shows callejeros más populares son los que ofrecen los autodenominados encantadores de serpientes, que supuestamente consiguen dominar y esquivar a estos peligrosísimos ofidios. El fraude ofrece múltiples variantes y va desde utilizar especies de gran parecido con otras en verdad venenosas, hasta adormecerlas previamente, de manera que la posibilidad de mordedura grave se reduce en la práctica a cero. Pero lo más habitual es que les sean arrancados los colmillos que inoculan el veneno, operación que les provoca severas heridas que, por supuesto, no reciben cura alguna. Para el falso encantador, la temible cobra no es más que su instrumento de trabajo, y en realidad son animales fáciles de conseguir en ciertos países. Cuando uno de ellos se enferma por estrés traumático, muere por infección o no da el juego deseado, simplemente se le sustituye por otro que correrá la misma suerte. En realidad el espectáculo es una burda pantomima, y lo que se quiere hacer pasar por un juego peligroso es en verdad una representación deshonesta entre un artista sin escrúpulos y un animal moribundo. Por último, queda por dilucidar, y estoy dando ya pistas, ¿qué especie animal se ha erigido de verdad en una auténtica plaga a lo largo y ancho del planeta desde su aparición en el mismo? Una evaluación exenta de arrogancia nos lleva a la conclusión de que quien esto escribe y quien esto lee forman parte de la especie animal más destructiva que haya conocido la historia de la vida en la Tierra. También quien esto oye, claro. Y nuestra naturaleza ética nos deja en una posición poco gratificante, pues es la misma que nos convierte en seres perversos ante determinados comportamientos. Asumido desde una postura puramente moral, hay pocas dudas sobre cuál es la especie a combatir si de verdad queremos un mundo mejor. Y el arma más eficaz a la larga con nuestra especie no es el veneno anticoagulante que se suministra a la población de roedores, sino una mezcla de cultura, empatía y compromiso ético.
Sleepy little baby, go to sleepy little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, all the pretty little horses. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses. Way down yonder in the meadow lies a poor little lambie. Bees and butterflies flitting round his eyes. Poor little thing is crying, mammy. Go to sleep, don't you cry. Rest your head upon the clover. Rest your head upon the clover. In your dreams you shall ride while your mammy's watching over. Blacks and bays and dapples and grays, all the pretty little horses. All the pretty little horses. pretty, little horsey.
Y bien, de estos pequeños caballos, bonitos caballos, a falta de ratones y langostas, aunque creo que hace no tantos años hablamos, dedicamos un programa a las ratas, precisamente, a partir de un libro de un autor llamado Danzel, Michael Danzel o Michael Danzel, no estoy seguro, que se llamaba Nuestras hermanas las ratas. Quizás algún día recuperemos esa historia. Lo que os voy a leer ahora es el primero de los relatos de los así llamados cuentos que acaban mal. Cuentos que acaban mal, que no solo componen una sucesión de 5 o 6 relatos breves, sino que también es el nombre que se le dio a una especie de antología de relatos, de cuentos, de uno de los autores que también nos acompañará en adelante, ya que nos servirá como notificación que os hago de que el próximo país que nos interesará recorrer para bucear un poco entre su literatura y sus autores y estas búsquedas extrañas que hacemos será Hungría. Y Gesagszath es un nombre impronunciable para mí, Gesagszath, editado por la gran editorial El Nadir hace ya varios años, y un personaje apropiadísimo para este programa, como ya comprobaréis cuando hablemos de él largo y tendido, un psiquiatra de corte psicoanalista, de hecho, que acabó bastante mal, se mató, adicto a la morfina, y como detalle un poco sórdido, también se mató tras asesinar a su esposa. Y bueno, y que tiene también un diario en el que nos revela su forma de ver la existencia bastante peculiar. Os iré leyendo de vez en cuando hasta que nos acerquemos a hablar más extensamente de su obra estos pequeños cuentos que acaban mal, y he aquí el primero. Pequeño colegial estudiaba en su cuarto con fervor. Estaba analizando los verbos irregulares por orden, repasando su conjugación y formas verbales. Después hojeaba la sintaxis. Prestó especial atención al capítulo titulado Entonación, en el que aspiraba al sobresaliente, ya que hasta ahora solo había conseguido un notable. Luego cerró el libro y abrió otro. Cuando se disponía a continuar con su afanosa labor, comenzó a oír pasos silenciosos por detrás de él. Giró la cabeza y miró. Vio a una muchacha rubia muy guapa, y el estudiante, que no era tan pequeño como para no ser capaz de apreciar la belleza de la joven, al contemplarla pensó: ¡qué muchacha tan bella! Pero tenía que seguir estudiando, pues para el día siguiente el profesor había insinuado la posibilidad de un examen. Así que no se interesó más por la joven rubia. Repasó otro libro, y justo cuando iba a comenzar el tercero, de nuevo apareció la muchacha. Salía sigilosamente de la habitación con las manos repletas de objetos robados. Llevaba el pequeño rifle del niño, el reloj, su tesoro más preciado, los soldaditos de plomo y otras cosas semejantes. El niño no estaba dispuesto, sin más, a regalar sus valiosas pertenencias. chica se apresuró a bajar las escaleras. Él la persiguió, la agarró y le gritó: ¡Ladrona, ladrona! La joven le miró con sus preciosos ojos azules. En las venas del niño arreció la sangre. La muchacha sonreía. «Soy la muerte», dijo. «Nos tenemos que ir». Y cogió al niño de la mano. Sigues a este lado de la tumba. Debido a la falta de hospitales en Cereté, su infalsificable lugar natal, Gómez Jatín nace en Cartagena, Colombia. En primera y última instancia, su obra es el espacio autobiográfico donde se unifican el personaje poético y la persona, y tal como lo precisa Heriberto Fiorillo en Arde Raúl, su investigación imprescindible, no hay distancias significativas entre el yo de los poemas y el yo de la realidad, enfrentado al acoso y la tragedia. Por ese afán de hacer y ser literatura, el orgullo de los inicios se deposita en la sabiduría tempranera. Dice: mi padre era un hombre muy culto, el único hombre culto de Cereté, con la única biblioteca que tenía allí libros de Shakespeare, Balzac, Anatole France, Stendhal, Queiroz, los novelistas rusos y otros volúmenes de antropología, historia, mitología y, como es natural, de ciencias políticas. La vanidad de Raúl se funda en su precocidad intelectual. Una trayectoria tan accidentada requiere de alguna fijeza utópica, que en este caso resulta el hogar sólido del conocimiento, lo que sí resguarda contra la disipación de todos los días. De allí el aprecio sin límites de Gómez Jatín a la herencia de su padre. No solo me enseñó a leer, sino a apreciar la historia, la filosofía, la geografía y la astronomía, a diferenciar un adjetivo de otro, a cultivar vegetales, a injertar naranjos. Antes de aislarse en la caída, no de la clase social o del porvenir brillante al que nunca aspiró, sino de la ambición de ser considerado alguien en su pueblo, Gómez Jatín disfruta del saber literario. Dice: cuando leí el primero de los volúmenes de Las Mil y Una Noches, pensé en ser escritor. Después, mi padre me sorprendió leyendo el segundo debajo de la cama y por casualidad pensó lo mismo. Dijo que me había observado y que yo, a mis 6 años, tenía un espíritu admirable, tan admirable como el hecho de que no solamente supiera de memoria pedazos de poemas, sino que estuviera leyendo un libro de esas dimensiones. Entonces me preguntó por qué no pensaba en llegar a ser cuentista o novelista. Lo central de estas presunciones, sigue el autor de estas palabras, Carlos Monsiváis, no es el recuerdo de un prodigioso niño de 6 años, sino la disposición anímica de quien pertenecerá a Cereté a través del rechazo y el encono. Gómez Jatín, animal perseguido, describe así su ostracismo. Cereté, donde amé y sufrí, es una parte de mí. Sus gentes me persiguieron. Me vieron desde niño como un animal raro que llevaba una vida improductiva, leyendo libros y ensuciando papeles. No los culpo porque no habían tenido hasta entonces antecedente alguno que les ayudara a comprender la presencia de un artista. Ni mi poesía ni mi vida estuvieron dirigidas a ellos. Por el contrario, mis poemas se nutrieron de sus vidas. Ellos se burlaban con un toque de estupidez e ignorancia. Pueblerinos, altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser ni medida. Sara Ortega de Petro. Tallada en una carne alada, oscura y firme, llegó mi hermana Sara desde lejos del mundo, a mis años de asma y juegos de escondidas, a encenderme. Con su atávica África iluminándole la piel y alborotando recio la mansedumbre del patio solariego. Llegó con unos inmensos zapatos de charol fucsia y un traje de colores deslumbrantes que acentuaban su delgadez de cobre. Esa mujer con la hermosura de una reina Eda Omei y la delicadeza que perfiló mi madre con dulzura. Esa Sara Ortega de Petro, la que hoy es mi comadre 3 veces, la que cuando muero de soledad o de locura acude a verme con un tazón de sopa y todo su cariño. Aún hoy tengo tanto de ella en mí como de las mariposas, la lluvia y los primerizos mameyes del invierno. Álvaro López. Lentamente ha convertido en color, metal y vidrio su alma embrujada. Le ha ido regalando al sepia y al azul su tristeza. Su fiera manera de agarrar la noche entre sus manos y volverla a amanecer, en medio de una pelea de gallos de cristal. O a veces con un visitante prisionero del gris y el rojo, en un retrato colgado en una pared blanca. Le ha ido estrujando a la vida sus jugos más escasos y sutiles para volverlos forma. Misterio indeclinable. Ellos y mi ser anónimo. Es Raúl Gómez Jatín todos sus amigos, y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa. Cuando pasa todos son todos, nadie soy yo, nadie soy yo. ¿Por qué querrá esa gente mi persona si Raúl no es nadie? Pienso yo, si es mi vida una reunión de ellos que pasan por su centro y se llevan mi dolor, será porque los amo, porque está repartido en ellos mi corazón. Así vive en ellos Raúl Gómez, llorando o riendo y en veces sonriendo, siendo ellos y siendo a veces también yo.
Porto nit en els meus ulls, enfonsats de colors. Es fa foc en tanta memòria, els anys a dintre i a sobre. Se'n veuen les tristeses, potser des de molt lluny. Se'n veuen les tristeses, potser des de molt lluny. Com un home vell, potser camino de pressa pels carrers quan no vaig enlloc. Veig un mur de pedra, un llarg camí de sorra i un rierol que canta. Porto la nit en els meus ulls, enfonsats de colors, enfonsats de dolors. Treballo un ferotge lentitud, les lletres i les músiques dels anys que porto per sobre i a dintre. Per fer color de les paraules, per fer color de les paraules en el cel blau de la tarda, en el cel blau de la tarda. Porto nit en els meus ulls, enfonsats de colors, enfonsats de dolors. Es fa foc en tanta memòria, es fa foc en tanta memòria, dels anys a dintre i a sobre. Se'n veuen les tristeses, se'n veuen les tristeses, potser des de molt lluny, com un home. Com un home.
Pues sí, os he leído tres poemas del siguiente libro que estamos recorriendo, del colombiano Raúl Gómez Hatín. Raúl Gómez Hatín. Y en concreto eran los pertenecientes a la segunda parte del libro que tuvimos la semana pasada, Retratos, pero este estaba escrito en el año 86. Era, podríamos decir, una ampliación que hizo de su libro. Y bueno, ahora en el trozo que viene ahora del programa vamos a recuperar una sección que teníamos algo abandonada y que es la de nuestros autores presos. Y en concreto hoy os voy a leer una carta, un par de cartas escritas por nuestro autor preso a su mujer, hablándole de las preocupaciones cotidianas que tenía. Pero se tratará de un autor bastante conocido. Un célebre escritor de misterio, autor de El halcón maltés, por ejemplo, Dashiell Hammett, que nació en 1894 y creció en Filadelfia y Baltimore. Abandonó los estudios a los 14 años y finalmente encontró empleo como detective en la agencia Pinkerton. Comenzó a escribir tras la Primera Guerra Mundial y en los años 20 ya era el maestro indiscutible de la novela de misterio en Estados Unidos. Se casó con la dramaturga Lillian Hellman. Durante la era McCarthy, muchos intelectuales fueron acusados de actividades antiamericanas o de profesar simpatías por el comunismo. A muchos se les incluyó en la lista negra y algunos fueron encarcelados. Hammett estuvo preso durante algunas semanas en 1951. Las dos cartas que os voy a leer, me he equivocado, no era su mujer, era su hija. Para su hija Josephine, que os voy a leer, fueron enviadas desde su celda en la prisión. Hammett murió en 1961. Querida Jo, hay nieve esta noche, la primera del invierno. Antes estaba más bien mezclada con lluvia, pero se las arregló para desembarazarse de ella cuando volvíamos a nuestro dormitorio después de la cena, alrededor de las 5:30. Esta mañana me sentí a gusto con el estropajo en las manos. Los lunes, miércoles y viernes limpiamos el suelo y me di cuenta de que lo había estado esperando. Supongo que me sentía bien o estoy volviéndome loco o las dos cosas. El rumor de la radio acerca de nuestra apelación resultó cierto. El tribunal de distrito confirmó nuestras condenas el pasado martes como una insignificante voz disidente que se ocupó de algún tecnicismo que podría o no hacernos un minúsculo favor estrictamente académico. Tenemos un par de días para decidir si llevamos el caso al Tribunal Supremo. Probablemente la próxima semana vendrán a vernos algunos abogados, pero no me desilusionaría mucho si el mío no asistiera. Hoy sacamos nuestra ropa interior de invierno, pero no me siento lo bastante emprendedor como para bañarme y ponérmela esta noche. Las fotografías de Anne paseándose con su mono descolorido son maravillosas, como la mayoría de sus fotografías. No hace falta, espero, agregar cuánto me alegra que tu médico te encontrara bien de salud, excepto por los estragos habituales de la edad, y cuánto me ilusiona tu segundo hijo. Eres una buena chica, qué duda cabe, y te quiero. La gente de talento del lugar se ha marchado al auditorio donde ensayarán un espectáculo de aficionados que ofrecerán en poco tiempo. Gran parte de los presos son de las montañas del estado de Virginia Occidental y Tennessee. Lo más probable es que las guitarras y la música rústica resuenen hasta el cansancio. Mi cariño para todos y en especial para ti, Lily y Anne. Thank you. unos días después. Querida princesa, dejé pasar la semana anterior sin escribirte. No sé si culpar a la pereza, a un breve periodo de negligencia o a las dos cosas. Cada vez es más fácil convencerme de que no tiene sentido escribir cuando muy pronto estaré hablando contigo por teléfono. Solo que tú no puedes empezar a creer lo mismo. Tus cartas han sido estupendas y eres un encanto, y por supuesto que tienes que seguir enviándolas hasta el último minuto. Eleno vendrá a recibirme y el billete de avión de Charleston, Virginia Occidental, que está solo a 2 horas de aquí en bus, me lo han de enviar con antelación o deberá estar esperándome en el aeropuerto de Charleston. ¿Quieres confirmarlo con él, por favor? Sea como fuere, es probable que esté en Nueva York con tiempo para cenar el domingo y te llame cuando considere que ya estás en casa, de vuelta de tus correrías, pero sin haberte echado a dormir todavía. El Tribunal Supremo habrá oído ya el recuento de nuestras calamidades la semana pasada y tal vez consigamos que digan pío esta semana o la siguiente. En lo personal, no van a beneficiarme mucho a estas alturas, pero soy un hombre en verdad agradecido si una migaja cae cerca de mí. Eso digo. Las noticias que recibí de él eran muy buenas, pues parecían muy lilianescas y no siempre parece lilianesca a menos que esté de buen ánimo. Aún no tengo idea, ni la tendré hasta que pueda hacerme cargo del asunto en Nueva York, de lo que haré cuando salga o de cuándo volveré a California. Estar en prisión en realidad es estar fuera del mundo, ya que incluso tus amigos parecen creer que te ayudan al no decirte nada que pueda, entre comillas, preocuparte, o incluso cuando intentan decirte algo o son demasiado misteriosos o dan por sentado que sabes cosas que ignoras, de tal modo que lo que dicen no tiene pies ni cabeza. Todo mi amor para ti, querida, y dale mi cariño a todos, sobre todo sin olvidar a L y a Papa Dashiell Hammett, Estados Unidos, 1951.
Nuestra situación ya no puedo prácticamente ensayar ni grabar. Estoy tan desesperada que llamaría a Sandro si no fuera porque no tengo 10 euros para gastar en este tipo de llamadas. De hecho, si no tuviera 10 euros para gastar en este tipo de llamadas, no estaría tan desesperada. Así que, para quitarme el mal de ojo, he hecho esto, que no es una canción, es un psicomantra para que todo el veneno vuelva ahí de donde procede.
Yeah.
Pues sí, amigas y amigos, esta era una de los exorcismos musicales de las fantásticas bathroom sessions de Tina Hill. Recordé, mientras me imaginaba a Dashiell Hammett en su celda, me acordé de Max Estrella también hablando en la celda, en esas luces de Bohemia, con el preso anarquista catalán. Y de ahí, de una celda a otra, hemos acabado aquí. En este Yo no quiero ser como Max Estrella, de Tina Hill, que nos sirve para que os recomiende de nuevo estas bathroom sessions que podéis encontrar en el YouTube, unas sesiones muy especiales de esta inclasificable y admirada por nosotros Tina Hill. Y de aquí vamos a pasar a otro texto que os voy a leer, muy especial también. Os voy a leer quizás solo algunos fragmentos, pero para que nos sirvan de conexión con lo que estábamos leyendo ahora de Dashiell Hammett, nos vamos a una persona y a un lugar mucho más cercanos. Nos vamos a la época que pasó, al tiempo que pasó Patricia Heras en la cárcel de Batrás, en Barcelona, y a los textos que dejó escritos y que están en proceso de ser editados por nosotros, pero que ha habido algún problema técnico y lo hemos retrasado un poco, pero se editará lo más pronto posible. Los textos, una amplia selección de textos poéticos, crónicas, cuentos, guiones, etcétera, de Patricia Heras. De momento allá va unos cuantos de sus pensamientos, observaciones y crónicas escritos en la prisión de Batrás de Barcelona, como os decía, Patricia Heras. Miércoles 27 de octubre. Me costó mucho dormirme. La cisterna del váter de mi nueva celda no funciona muy bien. Pierde agua y un ruido constante, como si alguien lijara madera a ritmo frenético, se me clava en el oído, en el cerebro durante toda la noche. A las 7:45 se enciende la luz. Abro el ojo y me levanto disparada de la cama cuando oigo trasteo de llaves en mi puerta. El cambio de turno de funcionarios lo paso de pie. Bien despierta y sin opción a volverme a acostar, veo amanecer otro día radiante. Hago la cama, la vuelvo a deshacer, me visto, me desvisto. 20 segundos antes de que llegue el desayuno se me cae el lagrimón. Así que cuando abren la puerta de mi celda la interna que me trae el desayuno y la funcionaria de turno, me pongo a restregarme los ojos como una loca, evitando mirarlas directamente, con la vista clavada en el suelo. La culpa de todo es de Miguel Hernández, la madre que me parió. Es ponerme a pensar en este chico y desbordarme. Creo, porque con esta memoria pez vaya usted a saber, que el 31 es su centenario y me da el currucu con solo pensarlo. Supongo que además estoy ovulando y me jode no poder estar libre para daros la brasa y recordaros cómo murió en la cárcel, cómo luchó con su pluma por el bando republicano y cómo animaba a las tropas en el Frente Libertario con poemas y megáfono. La interna que me trae el desayuno me pregunta si quiero algo del bar. Pido tabaco, el rubio más barato, Ducados, que como llevo años fumando tabaco de liar no me sé ni los precios. Hoy los quesitos se han transformado en un par de lonchas de queso de sándwich y el croissant en cañita de crema. A los 5 minutos llega la enfermera y me pregunta si necesito algo. Es la misma chavalita que saludó ayer a una presa diciendo egunón. No necesito nada, si acaso un laxante, pero no se lo pido. Todo llegará. Lloriqueo un rato mirando por la ventana en pleno ataque de morriña presidiaria. Me repongo. Llevo 2 días sin ducharme. La celda que abandoné ayer tenía ducha, pero el agua salía fría. La que ocupo hoy ni tiene. Ayer me lavé los calcetines y las bragas que llevaba puestos con el jabón para la ducha que me dieron en el lote que hacía las veces de kit de presidiaria y agua fría. Los sequé en el radiador sin saber que esto se convertiría en una práctica regular. No tengo espejo, tengo sueñito. Hoy toca visita con el psicólogo del centro. Lo primero que hago para evitar malos entendidos con el tema de la cooperación es explicarle sucintamente lo que nos sucedió a Alfredo y a mí la noche del 4F y los años siguientes. Inocente de mí, comento con él el indulto de Alfredo y la posibilidad de que en cualquier momento llegue el mío. Me escucha, pero está muy liado y volverá mañana tras leer el informe sobre mi caso realizado por la sección octava de la audiencia como parte del kit de presidiaria que traje conmigo para el ingreso. Me despacha deseándome suerte con el indulto y diciéndome bromista que le gustaría no tener que verme más. Le estrecho la mano y le pregunto su nombre. Me sonríe. Mi celda provisional tiene vistas a un patio pequeño como de colegio, con un banco solitario y viejo de madera pintado en dos tonos distintos de azul, a juego con el alicatado de los muros, un aro pelado de canasta y un par de gradas decoradas con azulejos a lo Gaudí. Sobre ellas, en el muro, el mismo diseño de alicatado general y una especie de enredadera onírica, como son los catalanes, Gaudí hasta en el talego. ¿Será para las presas extranjeras? Por fin algo de suerte. Sumergida como estaba en la lectura, no me doy ni cuenta, hasta que me traen el tabaco, de que poquito a poco por el ventanón de mi celda comienza a entrar el sol. Maravilloso. Según la orientación, puede que atice a gusto sobre mi cama un buen rato. ¡Qué bien! A reponer calor y subir serotonina. Si no fuera por las rejas y que no puedo salir de mi celda habitación salvo que alguien requiera mi presencia, podría pensar que estoy de reposo en cualquier otra parte. Me temo que tantos años de feliz y distorsionada realidad, viviendo en mi propia nube, me impiden procesar esta realidad. Joder, pues no me vino a la cabeza según entré en la celda esta y la anterior, la habitación que compartimos Diana y yo en Atenas, aquella que cogimos en el Pireo antes de empezar nuestras aventuras por las islas griegas. Me temo que lo más próximo a mi realidad actual son lagrimones matutinos que me atizan si me pongo a pensar en Puchantik o Para la Libertad. Traen la comida, que supongo llegaría sobre la 1:30, lazos de pasta con atún, pescado congelado con mejillones de lata y guisantes y una pera. Estoy famélica y me lo como casi todo, aunque esté frío. En estos días nadie me ha retirado los platos de plástico sucios. En la anterior celda me organicé utilizando la bolsa de basura que contenía el kit completo de Donna, que procedía a retirar en un cubo de basura del pasillo exterior cuando apareció el funcionario para avisarme de la cena, algo que debió sorprenderle o confundirle, porque fue entonces cuando me preguntó qué demonios hacía yo aquí. Pero ya no tengo bolsa y no sé qué hacer con las pieles de pescado ni los mejillones, que no me como ni muerta, y que si dejo sobre la mesa me atufarán por sécula séculorum la celda. En un ataque de horror putrefacto lo tiro todo, no sin cierto temor de atasco, al váter. A las 3 de la tarde me avisan que tengo visita. Me pongo muy contenta, creí que hoy Silvia no iba a venir. Cuando llego a la cabina se ha convertido en un abogado gordito y con gafas, que recita mientras lee varios nombres ajenos a mí. Debe ser la visita del otro abogado, me dice extrañado. Apareces rollito Matrix, como últimamente, y me abrazas a través de barrotes y cristal. Un par de chicas sudamericanas aparecen detrás de mí, ocupan la cabina anexa. El abogado canturrea alegre la libertad de una de ellas. Me emociono, se emocionan, nos ponemos todas a llorar. No quiero llorar delante suya o saldrá de aquí triste y de bajón. Así que nos reponemos y hablamos de cosas graciosas que nos hacen sonreír. Le cuento el cuadro matutino. Sobre las 4 se va. Vendería a mi madre por un café, pero en el camino de vuelta desde comunicaciones hasta mi celda no hay ninguna máquina, así que me quedo con las ganas. Le pido al funcionario que me acompañe una visita con el informador, pero no está. Así que le pregunto a él el tema de las visitas, del que no nos ha quedado nada claro y creo me lía aún más las cosas. De vuelta a la celda me invade el espíritu literario, así que saco de la bolsa gigante de basura que alberga mis pertenencias la joyita que me prestó Jordi. Cuando se lo devuelva estará encantado de contar que este libro estuvo en la prisión de mujeres de Badras, horas antes de ingresar aquí. Estoy al borde de un ataque de nervios al ver quién es el autor del ensayo preliminar, Martín de Riquer. Me teletransporto a la Universidad de Alcalá de Henares, a las maravillosas y tristemente narcolépsicas, justo después de comer clases de literatura románica medieval. No me levanto de la silla ni para mear hasta la hora de cenar, sumida como ando en la novela medieval y Chrétien de Troyes. Ni el brécol con papas cocidas, esta gente me quiere matar, estoy inflada como un globo, llevo 2 días encerrada sin moverme para nada y no hacen más que endiñarme exquisita aunque fatal cocinada y mortalmente fétida verdura que se acumula en mis intestinos sin intención alguna de moverse, que la fuerza de la gravedad nos asista. Ni el tieso y seco filete de lomo con guarnición de berenjena retostada me abstraen de mi lectura. Salgo del siglo XII, eso sí, cuando llaman a comunicaciones a la chavala que en breve recuperará su libertad. Mientras hace el pasillo, el resto de presas rompen a aplaudir. No puedo verlo, sigo aislada, pero me vuelvo a emocionar. Al rato escucho jolgorio, risas y palmas en el exterior. Me vuelvo a emocionar otra vez al grito de «¡Felicidades, guapa!», con las risas, los aplausos. «¡Qué bonito, coño! ¡Cómo somos los humanos!». Me viene a la cabeza Rodri, sus 5 putos años de prisión. Pienso sin ningún cariño en el ser humano que dejó en coma aquel guardia urbano y jamás lo confesó, cargándonos a nosotros con su culpa. Me vuelvo de nuevo al siglo XII, donde no creo ni por asomo que las cosas estuvieran mejor.
Thank you.
de las desventuras de Patricia Heras en la cárcel de Badras, cuyos detalles completos de su obra poética, cuentística, de guiones y de diarios y crónicas carcelarias, todo junto, lo tendréis dentro de no demasiadas semanas. Seguís a este lado de la tumba, estáis entrando en la recta final de nuestra pequeñita y sombría aventura de hoy, aventura radiofónica. Y si queréis escribirnos o decirnos algo, podéis hacerlo al apartado de correo. Si queréis enviar alguna cosa material, 12.065, 12.065 de Barcelona 08080, o escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. También podéis hacerlo a través del Facebook, en donde a través del Facebook que tenemos como a este lado de la tumba, en donde subiremos el programa a través del podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org, y donde subimos también algunas portadas de los libros, algunos textos que leemos aquí o algunas de las músicas. Entras en la parte final, en las postrimerías de este lado de la tumba. Pues bien, esta curiosa versión del Anarchy in the United Kingdom de los Sex Pistols, esta versión de Wild Billy Childish and the Black Hands, nos servirá para leeros los poemas que nos quedaban de su libro de 1987, Camaradas en un barco a la deriva. La música, como ya estáis oyendo, proviene de un disco grabado en el año 88, de la multitud de discos y de formaciones diferentes que tenía este hombre, Billy Childish, en concreto este grabado con The Black Hands. Como ya estáis dándoos cuenta, gira o tira alrededor o tira de un modo muy claro hacia el calipso. Y aunque suene algo extraño, si no bizarro, usaremos la música de este disco como fondo para leeros, como os decía, estos pocos poemas que nos quedan y que nos llevarán al final de nuestro programa de hoy. El primero se llama La Bestia Noble. Sé que escribir esto no significa nada, ni cambia nada. La poesía la escriben imbéciles para consumo de imbéciles. En el mejor de los casos es imperfecta y un poco ingeniosa, y en el peor un pretencioso juego de palabras. Pero tampoco echar medio paquete de azúcar en una taza de café con leche aguado y comer un montón de patatas fritas recalentadas con media botella de ketchup es ninguna proeza espiritual. Ni lo es cortar el césped o preocuparse acerca de la gente equivocada fumando los cigarrillos equivocados en el lugar equivocado, o la subida de la bolsa o la bajada de la bolsa o la bolsa yéndose a tomar por el culo. O hacer la rutinaria compra semanal o los coches nuevos o las lavadoras o esas manchas invisibles
o clavarle un boli en la oreja izquierda a un viejo de 63 años, o vender inmuebles o aparatos de alta fidelidad, o enjaular animales o seres humanos, o vaciar la basura de otros, o certificar que están locos y llenar sus brazos con detergente, o vender desodorantes virginales o mondadientes, o lavar coches, o cazar perros, o asfixiarlos con gas. Nadie puede convencerme de que ninguna de estas cosas esté revestida precisamente de la menor nobleza o dignidad. De aquí damos un salto a un poema muy cortito que tiene, que se llama Verdades, que dice: quizás, y nunca se sabe, las dos únicas verdades. La rueda de la muerte. Como hombres permanecemos atados a ruedas, los antiguos así lo creían y yo también. Nuestras vidas insignificantes, nuestras pasiones y nuestras muertes, el auge y decadencia de las naciones. Nos asomamos desde nuestro planeta enlodado y vemos la luna y los cielos girando sobre el rumbo brillante de la estrella polar. Y amarrados a esa misma rueda, describimos círculos absurdos, saltos mortales hacia el olvido. Así, con esta alegría, vamos hacia el final con los dos últimos poemas. Nosotros somos esta gente, Billy Childish. Como en una profecía del Bosco, el vómito naranja del alumbrado público ilumina el cielo sobre estas ciudades, manchando las nubes con la espuma falsa del amanecer, y más allá de los límites de la ciudad, otras ciudades repiten ese mismo sueño. Pero no hay fabulosos monstruos marinos aquí. Tan solo humanos en poblaciones atestadas, feos individuos inconscientes imponiendo sus leyes enfermizas. Los vídeos de música pop y la televisión son sus opiáceos. No hay religión aquí, pero rezamos, rezamos pidiendo siempre más. Y si creemos, creemos como monjes sin Dios. Por último, transformación y muerte. Abrieron esta ladera de la montaña como quien abre un paquete de carne, y ahora las casas pululan en un orden demencial. Es como si tuvieran algún derecho, y probablemente lo tienen. Cualquiera pensaría que hay una escasez mundial de plagas y desastres, pero las poblaciones todavía se multiplican y la gente tiene que vivir en algún sitio. Rebanaron las cimas de los montes y las arrojaron al fondo de los valles para dejar la tierra plana. Debo estar volviéndome viejo y loco. Recuerdo cuando las hierbas salvajes crecían allí, y un verano matamos y destripamos aquella serpiente, y mi madre cosió su piel alrededor de mi sombrero de caza. Pero ahora, La construcción está a la orden del día, al menos hasta que no quede más gente. Todo el mundo odia cambiar a fin de cuentas. Yo más que nadie. Amigas y amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa y nos despedimos, nos marchamos, desaparecemos, nos desintegramos ya. Y amigos, la semana que viene volveremos aquí con nuevas cosas, continuaremos nuestras secciones, dejaremos ya descansar a nuestro amigo Anatol Broyar en el otro lado de la tumba y vendremos con nuevos vistazos a otros personajes que nos hablan sobre cómo han vivido ellos, cómo han recorrido ese árido a veces y a veces iluminador sendero de la enfermedad y la muerte. Nos acercaremos también a Hungría, poco a poco, pasito a pasito, así como a la vida y obra de Alberto Caicedo, al que tendremos dentro de algunas semanas aquí, Raúl Gómez Jatín y algunas otras cosas más que nos acompañan durante estas semanas seguirán aquí, a este lado de la tumba, como nosotros, que no faltaremos a nuestra cita, a pesar de que el cometa nos mire aviesamente desde el horizonte y desde arriba de nuestras cabezas. Estaremos en los días del cometa y en todos los demás. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.